Esta es La Llamada de Medianoche.
Hola amigos, qué gusto es poder encontrarnos en otro programa de estudio de Llamada de Medianoche.
Estamos llegando al final de la serie ¿Cuál es la diferencia?, en la que estuvimos estudiando aspectos fundamentales de la enseñanza bíblica. Y hoy es el turno de hablar de los juicios.
Sí, porque la Biblia habla mucho de muchos juicios, pero no en todos hace referencia al mismo evento. Eso lo aprenderemos hoy con la ayuda de William McDonald en la voz de Guillermo Sauchuk.
Los cristianos mucho tiempo atrás encerrados fueron en prisión, mas sus vidas iban a salvar si negaban el nombre del Señor. Mas uno a uno eligió morir, fieles a su Dios, iban a vivir como un gran coro. Puedo oír sus voces resonar.
Uno de los frutos que trajo el avivamiento del estudio bíblico en profundidad para las masas a comienzos del 1800 es la obra financiada y dirigida por George V. Bigram en 1844, La Concordancia Griega. El señor Bigram había luchado porque cada creyente, hombres, mujeres y aún los niños estudiaran la palabra. No solo pastores o estudiantes teológicos de Oxford, Cambridge, Trinity y Dublín. Esta obra pone las palabras griegas, tanto en letras griegas como en convencionales, en orden alfabético, pero la parte reproducida del verso está en español, con la palabra o palabras traducidas en cursiva. Uno puede buscar la palabra en español en el índice que se encuentra al final para saber dónde localizar dicha palabra. En el programa anterior mencionamos la palabra adoración. Podemos ver que se traduce en 5 palabras griegas diferentes que aparecen con el número de la página en la que se encuentra. En el índice se encuentran en el alfabeto griego, pero también se provee su transliteración. Por ejemplo, la treguo aparece 21 veces y se traduce no solo como adoración, sino también como servir y dar servicio. Esto sugiere que la adoración es mucho más que liturgia. También podemos notar las letras later al comienzo del verbo latreuo. En español, esto sucede en las palabras que terminan en latría, como en mariolatría, la adoración a María. Debemos agregar que el texto de Bigram se basa en el Textus Receptus griego y en la versión King James. La variación en el texto entre el griego tradicional y las ediciones más recientes oscila entre un 2 y un 8%. Queremos compartir con usted, querido oyente, la utilidad de los diccionarios bíblicos. Si usted quisiera hacer un estudio de un lugar bíblico como Jerusalén, Siria, Edom, Antioquía o Roma, puede buscar todos los versículos donde se menciona ese lugar y así aprender bastante del mismo. Esto también funciona con las cosas como árboles, plantas, animales y, por supuesto, pueblos, ya sean tribus, naciones o llamados individuos. Pero quizá quiera más información de trasfondo para enriquecer su comprensión del contexto bíblico. Quizá quiera conocer cómo era la antigua prensa de vino o un onagro o el templo de Salomón. Los diccionarios bíblicos más viejos tienen pequeños dibujos a lápiz de cosas que son más fáciles de mostrar que de describir. Los diccionarios bíblicos más nuevos presentan imágenes de tierras bíblicas, mapas en colores o en blanco y negro, dibujos a color de objetos que ya no existen, como el templo de Herodes. Desafortunadamente, algunos diccionarios muy artísticos poseen interpretaciones liberales, radicales, feministas u otras interpretaciones antibíblicas esparcidas entre el material puramente imparcial. Estar alertas a estas tendencias es un consejo para el sabio. Es importante resaltar el papel de los atlas bíblicos. Una religión fundada en los Estados Unidos en el siglo XIX utiliza un libro que los mormones consideran de igual autoridad que la Biblia. Está lleno de batallas sangrientas, tribus, individuos conocidos y supuestos lugares. Ninguno de estos eventos, pueblos, tribus o lugares, a no ser aquellos tomados de la Biblia, puede corroborarse con la historia, geografía o tradición secular. No sucede así con la palabra de Dios. Cientos de ciudades, países, ríos, montañas, líderes seculares conocidos más allá de las sagradas páginas de la Biblia, también aparecen en la palabra de Dios. El doctor Chester Woodring solía decir que ir a la Tierra Santa y ver estos lugares baja a la Biblia del cielo y la planta en tierra firme. Lo más cerca a un viaje a Israel es un atlas bíblico, el cual muestra claramente los trazados de las tierras bíblicas. Muchas Biblias tienen algunos mapas en las últimas hojas y otras tienen pequeños mapas en blanco y negro que ilustran específicamente ciertos eventos, por ejemplo, el ministerio de nuestro Señor o los viajes de Pablo. Los grandes mapas del mundo antiguo que ilustran el éxodo del pueblo de Israel, el reino dividido, Palestina en tiempos del Señor y la ubicación de las siete iglesias de Apocalipsis ayudan a revivir estos temas. Si usted enseña la Biblia, los grandes mapas presentados o proyectados durante su exposición pueden agregar interés real a sus descripciones verbales. Estos pueden encontrarse y reservarse en librerías cristianas locales o, por supuesto, en Internet. Cualquier libro famoso tiene comentarios impresos sobre el mismo. Por ejemplo, Juan Calvino, antes de su conversión, escribió un comentario de una escritura del romano Séneca. Existe un sinnúmero de comentarios acerca de la Biblia, buenos, malos e indiferentes. A ambos extremos deben ser evitados en cuanto a comentarios. Uno es ver primero los comentarios y hacer de ellos un estándar de lo que la Biblia enseña. Esto no está lejos de las tradiciones de los fariseos o del cristianismo medieval. Los comentarios han de ser juzgados por la enseñanza general de la Biblia y no viceversa. El otro extremo es rechazar absolutamente todos los comentarios. Esto es tan irracional como rechazar la palabra predicada. Por ejemplo, los acertados y aún populares comentarios del profesor de Biblia Harry Ironside son ediciones de sus mensajes en la iglesia Moody de cada versículo de los libros del Nuevo Testamento y algunos libros del Antiguo Testamento. Muchas de las obras con perspectivas espirituales del evangelista John Nelson Darby, por ejemplo, no fueron escritas como libros, sino tomadas de notas de quienes asistieron a lo que se le daba en llamar lecturas bíblicas. Estas lecturas eran debates de la Biblia versículo por versículo que hacían ciertos hombres frente a una congregación basados generalmente en las Santas Escrituras. Amigo, ¿conoce usted la ayuda interlinear? Muchos estudiantes cuidadosos de la Biblia se ven desconcertados por las diferencias entre las variadas traducciones de la Biblia. Puesto que todos los idiomas cambian con el pasar del tiempo, no es tan difícil ver por qué, por ejemplo, la Reina Valera 1995 es más moderna que la Reina Valera original, también llamada antigua, aunque la edición 1960 es la más usada. Pero, ¿por qué todas las traducciones hechas entre 1960 y 1995 son diferentes en cuanto a palabras específicas, su orden y las cosas que incluyen u omiten. La versión interlinear es una herramienta útil para chequear una traducción y ver qué tanto se acerca al original o qué tanto se aleja. Generalmente, también trae una traducción estándar en letra pequeña en el margen a modo de comparación. En español, tenemos la de Francisco La Cueva, por ejemplo. Se brinda una traducción palabra por palabra en español entre las líneas del griego, de allí el término interlinear. Puesto que la traducción palabra por palabra a veces es difícil de entender, en algunos casos se proveen números para las palabras de manera que le ayuden a ordenar la traducción literal lo más semejante posible al español normal. Algunas otras interlineares proveen lo mismo pero en menor extensión. Aunque las palabras numeradas no son siempre suficientes. Por ejemplo, una construcción gramatical que existe en griego pero no en español, con frecuencia se hace más clara a través de una segunda línea más idiomática. Al utilizar estos números en la segunda línea en español, un estudiante de la palabra interesado puede construir una idea de la estructura griega con el uso constante. Una ayuda extra en la interlinear consiste en estudios de palabras griegas en notas al pie donde se ubican las mismas. Una persona no necesita conocer el alfabeto griego para usar una interlinear, pero por supuesto simplificaría su uso. Afortunadamente, es un alfabeto regular, así que al aprender las pronunciaciones de las letras, no le será necesario revisar un diccionario para saber cómo pronunciar cierta palabra. El vocabulario español es de origen griego en un 15%, por ejemplo. Ancla, apóstol, bautizar, teléfono, trono y muchas de nuestras letras derivan del griego.
Nos quedamos con esta pregunta de nuestro hermano Guillermo y le animamos a que tome una decisión por Jesús en este momento, que confiese su pecado y le permita entrar en su vida para así ser salvo del castigo que todos merecemos por nuestra maldad.
Si le quedó alguna duda sobre cómo dar ese paso de fe hacia Cristo, lo invitamos a que nos escriba por los medios que daremos al cierre y con gusto le responderemos dentro de nuestras posibilidades.
Y si estuvo siguiendo y le ha gustado esta serie de programas que titulamos ¿Cuál es la diferencia?, también le invitamos a que no se pierda el próximo programa, porque será la última parte de la serie. Esperamos reencontrarnos entonces si el Señor lo permite. Bendiciones.
Obra misionera Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com. Puede visitarnos en www.llamadaweb.org. Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-00540 o puede buscarnos en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.